Antes de comenzar nuestro estudio como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar bajo el control del Espíritu Santo, listo para aprender estas verdades espirituales. Y para lograr esa comunión que es necesaria, tenemos que utilizar 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hacemos esto, claro está, podemos empezar. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos des de poder aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, amén. También llegamos a tu trono, Señor, para pedirte por las personas que hemos escrito en la lista. Te pedimos por su salud, por su bienestar y por su paz mental. Te pedimos por las personas que están en la cárcel, por las personas que están enfermas. Te pedimos por el tiempo necesario para las personas que te quieren conocer. Te pedimos también por esta noticia que hemos recibido tan simpática, que Alex pueda tomar esa decisión para entrar al ministerio. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto ante sus ojos. Esta palabra de Dios, que es tan maravillosa, nos da una alegría extraordinaria. Mientras más lo conocemos, más felices somos, porque estamos cambiando el bagazo que tenemos en nuestra alma, que hemos adquirido a través del mundo, por la verdad absoluta de Dios. Y esta verdad absoluta es algo extraordinario. Es la mente de Cristo y conlleva una felicidad extraordinaria, que es la felicidad de Dios. Él tiene el monopolio exclusivo de la felicidad y nosotros somos copartícipes de esa felicidad a medida que seguimos creciendo. Mientras más crecemos, más felices, porque mientras más crecemos, más estamos sacando el bagazo de nuestra alma y más estamos llenándonos de la verdad de Dios, y esa verdad produce una alegría en cualquier circunstancia que no depende de ninguna circunstancia de la vida. Depende de qué y quién es nuestro Señor Jesucristo, la mente de Cristo. Vamos a continuar el estudio que tenemos entonces de Daniel. Partimos de Daniel 2:40 y estamos viendo el gran paréntesis. En el gran paréntesis estamos viendo, claro está, comenzamos a ver la imagen en Daniel, ¿verdad? La imagen con el cuerpo y con las piernas y con los dedos de la imagen. Ustedes saben que yo soy un gran dibujante, es la imagen, según yo. Y estamos en estos momentos en el paréntesis que pasa de las piernas a los pies, a los pies. Dentro de esos dos lugares hay un paréntesis, porque se está hablando en estos momentos de el Imperio Romano revivido, de la tribulación. Claro está, antes de que suceda esto, tiene que ver la resurrección o rapto de la iglesia. La resurrección de la iglesia es una doctrina importantísima para nosotros, es una de las doctrinas básicas del cristianismo que nos fortifica. Mientras más la conocemos, más fortificados estamos, porque nos da el lugar donde nosotros vamos a residir, el cuerpo que vamos a tener y cómo va a suceder todos estos eventos para nosotros. Tiene algo maravilloso para nosotros, encierra algo maravilloso. Y estamos en estos momentos viendo el significado de la resurrección como victoria de Dios. Hemos visto que la resurrección es la victoria del Señor, no es nuestra victoria. No tiene que ver nada con nosotros la resurrección. No depende de nosotros, no depende de si somos ganadores o perdedores. Como cristianos, estamos hablando de cristianos, porque la resurrección solamente es para los creyentes, para los cristianos. Cualquier persona, no importa qué denominación, no importa si son católicos, si son bautistas, si son luteranos, si no tienen denominación, no importa quién sea, si han creído en el Señor Jesucristo, son parte de la resurrección de la iglesia, porque somos hermanos en Cristo con estas personas. Y no importa tampoco el punto de crecimiento. Si hemos crecido o si no hemos crecido, no tiene que ver nada con la resurrección, ni ninguno de nosotros podemos hacer que la resurrección venga rápido, ninguno de nosotros. Esta es la victoria del Señor y Él es el que decide el tiempo y el momento. Veamos el significado de la resurrección como victoria de Dios. En Juan 11:25 podemos ver, Jesús le dijo a Marta, en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo es la resurrección. Es más, el símbolo, fíjense lo que les voy a decir en estos momentos, el símbolo de la victoria estratégica en la cruz es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección y la ascensión. Ese es el símbolo de su victoria. Para nosotros también es símbolo de victoria, pero la victoria no es de nosotros, la victoria es de nuestro Señor Jesucristo. Que así como la muerte del creyente es la victoria del Señor, también la resurrección del creyente es la victoria del Señor. Y no, de nuevo, no tiene que ver, esos son los hijos de Dios que van a resurrección, no importa si crecieron o no crecieron, no importa si se separaron o no se separaron, no tiene que ver nada con los pecados que las personas han cometido. Hay muchas personas, especialmente hoy en día, que están equívocas al decir que si la persona peca no va a estar ahí en la resurrección. Y lo que dicen, ¿dónde vas a estar si estás pecando y viene la resurrección? Te vas a quedar. Eso es una blasfemia, porque no es la victoria del ser humano, es la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí no se va a quedar, el que ha creído en el Señor Jesucristo no se queda aquí por nada de este mundo. La resurrección del creyente es la decisión sabia y soberana de Dios. Y esto quiere decir que la abolición del creyente, el conocimiento y el mérito individual no son los factores en la resurrección o rapto de la iglesia. No tiene que ver nada con nosotros. Son dos eventos separados. Okay, la resurrección es una cosa, y después de la resurrección, cuando pasemos por la tribulación, el domingo, estamos viendo las coronas. Las coronas vienen después de la resurrección, y antes de la resurrección, y entre la corona y la resurrección, está la gran genuflexión de todas las personas, porque ahí va a doblar rodillas todos los cristianos, aunque hayan crecido o no hayan crecido. Se van a dar cuenta de que creyeron, tomaron la decisión máxima de su vida de creer en el Señor Jesucristo, después se retiraron, pero esa decisión causó que tuvieran vida eterna. Esto va a ser una cosa espectacular en el cielo. La resurrección es estrictamente la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como nosotros no tenemos control sobre la manera o el tiempo de nuestra muerte, tampoco tenemos control de la manera o del tiempo de la resurrección. Es un asunto de la sabiduría y de la soberanía de Dios. Y la resurrección de nosotros no depende de ninguna manera del mérito propio o de la clase de vida que llevemos. Esto se lo voy a decir una y otra vez, porque no tiene que ver nada. Esto es gracia y pura gracia nada más. No tiene que ver nada con nosotros. Tanto los ganadores como los perdedores van a recibir un cuerpo de resurrección sin ninguna distinción entre los ganadores y los perdedores. Y estamos hablando de en ese momento que se recibe el cuerpo de resurrección. Y vamos a ver los diferentes eventos que ocurren para las personas que ya han muerto en Cristo y para las personas que están vivas todavía aquí en la tierra. No hay distinción en el momento que lo recibimos, no hay distinción entre ganadores y perdedores en el momento que se reciben esos cuerpos. Después de eso, claro está, en el rapto de la iglesia nunca va a ocurrir o vendrá por el mérito de una persona, por el mérito de algún individuo, de cualquier cristiano, no importa cualquier cristiano que sea. No va a ocurrir porque los creyentes se reúnan y declaren que va a suceder, como lo están haciendo hoy muchas personas. Ahorita hay personas que, como no tienen contenido del conocimiento de la palabra de Dios, todos están hablando del año 2000, que viene el rapto, que viene Jesucristo, que viene esto, que viene lo otro, ¿verdad? Claro está, con eso se añade el Y2K, el problema de Y2K, que eso va a ser el gatillo que va a sacar las cosas, y además de eso, Europa está con los países ya reunidos. O sea que hay una serie de cosas que sí, en realidad, verdad, están sucediendo, pero eso no tiene que ver nada con la resurrección, porque nadie sabe el tiempo y el momento. Es pura especulación, y nosotros no estamos aquí en especulación, sino estamos en la verdad. Nosotros queremos lo que es la verdad, no lo que es especulativo. Todo el mundo puede especular. Lo más barato que existe en el mundo son las opiniones. Todo el mundo tiene una, o dos, o tres, o cuatro, o un montón. Todo el mundo tiene opiniones. La resurrección es algo mucho más grande entonces de lo que nosotros nos podemos imaginar. No tiene que ver con nosotros, es un evento grandísimo, porque en la resurrección Dios no hace distinciones entre aquellos que fracasan completamente en ejecutar la vida cristiana, como lo hacen la mayoría de personas. Ya hemos visto que el 90% de los cristianos no la ejecutan, no la conocen, no la quieren conocer, y aquellos que tienen éxito. Que la resurrección no tiene nada que ver con si nosotros ganamos o no la victoria táctica del conflicto angélico. Ya vemos que, no, vamos a decir que hay muy pocas personas, en lo que se refiere al porcentaje de personas que van a ganar la victoria táctica, va a ser muy pequeño, porque no todas las personas han crecido espiritualmente. Dios quiere que todo el mundo llegue, lo dice la palabra de Dios, Él quiere que todos lleguemos a la madurez espiritual, todos. Él quiere ver hijos adultos en Cristo, pero no todos llegan. Por eso están las diferentes parábolas del plantador, que una semilla cae aquí, otra semilla cae allá, y otra, una semilla crece y da frutos, otra no da, otra, el mundo se las lleva, la madre. El mundo se arrasa con mucho, y las artimañas engañosas del error de Satanás también se llevan a un montón de personas. La religión no permite que muchas germinen. La religión es una cosa, es la carta principal de Satanás. Se ha llevado millones y millones y millones y millones de personas por la religión. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, ¿cómo es posible que un tercio de los ángeles del cielo hayan sido arrastrados por Satanás? Eso es un... Cuando estamos hablando de un tercio de los ángeles del cielo, pueden ser billones. Pueden ser billones de personas, de ángeles, que fueron arrastrados por Satanás. El intelecto que tiene él y la organización que tiene él es extraordinaria. Y si lo hizo, aquí también lo estamos viendo cómo lo hace. Lo hace a través de la religión. Él pone su propio plan. Y eso yo se los he demostrado con las tres fases del plan de Satanás. Y aquí es donde utiliza la religión. Y la religión, por ejemplo, en estos momentos, la religión que está creciendo más es la de los musulmanes, Islam. Más de 600 millones de personas están en Islam. 600 de millones de personas que se perdieron. 600 millones de personas. Los hindúes. O sea, la religión es lo peor que puede existir, es la carta mayor de Satanás. Después vienen las obras buenas que están incrustadas con la religión, van mano a mano con la religión. Y pueden ser muchísimo, y por eso los ángeles han caído, muchos ángeles han caído. Y el estrago que causa dentro del cristianismo es enorme también. Tanto así que son salvos por la gracia de Dios, pero el 90% de los cristianos no crecen. ¿Por qué? Por el estrago que causa la mentira. Por el extraño que causa la cizaña, por el estrago que causa la levadura, descrita en la palabra de Dios. Todo esto es parte del ataque satánico, pero gracias a la gracia de Dios no tiene que ver nada con eso. Él sabe lo poderoso que es Satanás en las cosas del mundo, y por eso la cosa tiene que ser por la gracia, porque si no fuera por la gracia, ¿quién se pudiera salvar? Nadie, nadie se puede salvar. ¿Quién puede mantener en la salvación si no fuera por la gracia? Nadie. ¿Quién puede contra Satanás? ¿Okay? Una vez que la persona sale y se involucra con la religión, ya está, esa persona nunca crece y va a mantenerse en pecado. No solamente que no crece, no crece porque se mantiene en pecado, se mantiene en el sistema cósmico de arrogancia y de odio, que es la religión. El 95% de los creyentes serían eliminados completamente. Y nosotros, las personas que están creciendo también, porque la persona puede salir por un momento y si se muere en ese momento, según ellos, también pierde, pero es por la gracia. Todo viene por la gracia de Dios. El lugar, el tiempo y la manera de la resurrección de la iglesia es la decisión perfecta de Dios basada en que se ha completado el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que no se saben cuántos millones de personas componen el cuerpo de Cristo. Así como millones y millones de células componen el cuerpo humano, también millones y millones de personas completan el cuerpo de Cristo. Nosotros no sabemos cuántos ángeles caídos hay. Y se supone que sea la misma cantidad de ángeles caídos de creyentes que componen el cuerpo de Cristo. Así pues, que como el creyente no tiene control sobre el tiempo, la manera y el lugar de su muerte, tampoco tiene control sobre el tiempo, la manera y el lugar de la resurrección. Y todos los creyentes de la historia humana toman parte en esa gran resurrección. Todos. En la primera resurrección es representada como un batallón pasando revista. Los batallones, ya yo les comenté cómo pasaban en revista en el Imperio Romano. Pasaban el batallón tal y tal, que tuvo los logros, todos los logros se los deja saber en público. Al comandante del ejército que tuvo los triunfos, se le pasa en procesión triunfal. Todos los atrás de ellos vienen todo el tesoro recogido de los otros países, incluyendo todos los esclavos y todas las esclavas y los animales. Puede ser una ganadería enorme de vacas y de terneros y de caballos y de todo lo que llaman en inglés el spoil de la batalla, que viene siendo el motín de la batalla. Todo el ganador se lleva todo eso, el oro, todas las cosas preciosas, baúles llenos de joyas, enormes cosas preciosas. Esos son parte de esta gran procesión. Ese es el batallón pasando revista. Esa primera resurrección es representada como un batallón pasando revista. Al igual que la muerte del creyente, la resurrección o rapto es la decisión de la soberanía de Dios. Por eso es la victoria de Él y nada más de Él. Es su victoria, la resurrección. Esa victoria ilustra el principio de la gracia, porque la resurrección es la obra de Dios provista para todos los creyentes, ya sean ganadores o perdedores. Es algo interesantísimo. Cuando se habla de la victoria de Dios, imagínense que aquí está el evento máximo de la historia. Este evento de aquí, que es la resurrección, es la victoria de nuestro Señor, y acaba de pasar la iglesia. Acaba de pasar la iglesia, es el conflicto angélico intensificado, y estas son las personas que glorifican a Dios con la victoria táctica. La mayoría de ellos no lo hacen, pero pocos lo hacen. Esos son los ganadores. Los demás son perdedores, pero son hijos de Dios. Perdedores en el sentido de que no ejecutaron el plan de Dios. Pero los ganadores, lo que van a venir, bueno, ya les he citado ciertos pasajes y han visto las coronas que son correspondientes a los ganadores. Todavía no hemos entrado en el uniforme de la gloria, pero lo vamos a hacer. Pero son cosas extraordinarias que van a tener. Pero en lo que se refiere a la resurrección misma, no tiene que ver nada con el mérito. Tiene que ver todo con la gracia de Dios. Por la gracia fueron salvos, por la gracia tienen la resurrección. Que no hay ni siquiera un poquitito de mérito humano ahí. no puede existir. Es así como la política de la gracia de Dios ha provisto todo lo que necesita el creyente aquí para su muerte, el cielo y la resurrección, y el estado eterno ha provisto para el estado eterno también y para el cielo. Y por eso la resurrección de la iglesia es estrictamente la gracia y la decisión de Dios. Y por eso es su victoria, es la victoria de Él. El Cristo de la edad de la iglesia no sabe la manera, el creyente, no el Cristo, sino el creyente de la edad de la iglesia no sabe el lugar, el tiempo y la manera de la resurrección. Esto de todo, de nuevo, viene siendo por la gracia de Dios. Y debido a que la resurrección del creyente de la edad de la iglesia no depende de ningún sistema de obras, o de autorrectitud, o del mérito humano, o de ninguna forma de especulación, es estrictamente la gracia de Dios. Esto es paralelo al plan de Dios, el plan de la gracia de Dios. Esta es la edad de la gracia. Nosotros sabemos que la iglesia también se llama la edad de la gracia. Y la resurrección es también por la gracia. ¿Se dan cuenta? La salvación es por la gracia, la vida cristiana por la gracia, y la resurrección es por la gracia de Dios. El mérito de Él es completo. Es el mérito de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de la iglesia es la decisión soberana y sabia de Dios, aparte o separado del mérito humano o de la preparación humana. No puede existir eso. También eso nos deja saber a nosotros que pues, el hecho de que nosotros crezcamos espiritualmente, no nos debemos enseñorear de las personas que no lo han hecho, ni debemos juzgarlas tampoco, porque en ese momento nosotros estamos tronchando nuestro crecimiento. En el momento que nos ponemos a juzgar a alguien porque no ha aprovechado las cosas que nosotros hemos aprovechado, que tienen que ver con el crecimiento espiritual, ya nosotros estamos yendo, ya estamos socavados por nuestra propia arrogancia. Nosotros lo que estamos aquí es para ser luminares del mundo y para animar a las personas que no están, que estén, que entren, que sepan las maravillas de Dios sin utilizar el legalismo, dejando que el libre albedrío de la persona se exprese voluntariamente. Por eso entonces la resurrección no está sujeta al calendario del hombre o a su especulación. Ya yo les he contado a ustedes también de que existen de religiones dentro del cristianismo que quieren ir al mundo, a conquistar al mundo para que llegue rápido la resurrección. Ellos van a hacer a través del evangelismo, ellos van a acelerar este proceso. Y este proceso no se va a acelerar, este proceso ya está diseñado en la eternidad pasada. ¿Cuándo va a suceder? Y va a suceder en el momento que Dios diga cuándo va a suceder. El rapto es inminente. Inminente quiere decir que puede suceder en cualquier momento. En inglés se llama imminent. Inminente. Esto quiere decir que en cualquier momento puede suceder. Es un evento que en cualquier momento puede suceder. No hay ninguna profecía que se tenga que cumplir para que este evento suceda. Puede suceder así. Aquí mismo sentado puede suceder. O puede suceder dentro de 1000 años. O sea que nosotros no sabemos. La historia como la conocemos ahora, puede haber una guerra y puede acabarse todo lo que hay y comenzar otra vez. Comenzamos como comenzaron en las épocas de la oscuridad, épocas negras, o dark ages que le llaman, así sin nada, sin computadoras, sin electricidad, sin nada, al estilo planeta de los micos, al planeta de los monos. Puede suceder ahora, como puede suceder dentro de 1000 años, nadie sabe el momento, solamente Dios sabe. El tiempo del rapto es la decisión de Dios y no la de nuestro propio deseo. Pues claro está que hay muchas personas que dicen, yo no quiero morirme, yo quiero irme con la resurrección. Pero entonces nosotros perdemos una gran victoria, que es pasar por la muerte también, que es la victoria de Él. Mientras tanto, nosotros como miembros de la familia real tenemos que vivir nuestra vida para el Señor, no para el rapto de la iglesia. Nosotros no vivimos nuestra vida pendientes del rapto. Muchas personas han hecho eso. Hay personas, pues sobre todo en California, han habido muchas denominaciones que llevan a las personas a la montaña porque va a suceder el rapto, y todos están vestidos con sábanas blancas y vendan todo porque ya llegó. Ya, aquí no se queden con nada, que eso no les va a servir allá arriba. Y vendan todo y eso no a la iglesia, es la parte que no le dicen. Pero pasa la hora y no. Bueno, ustedes saben que esto de Elena White, de los Adventistas de 7 días, tienen ese problema. La resurrección iba a venir en 1957, me parece, o 60 y pico, no sé qué año, y fallaron. Ah, no, el calendario, porque hicieron los cálculos malos, iba a suceder en tal fecha, y tampoco sucedió. Y todavía están, ahora resulta que ya sucedió y ellos están viviendo la tribulación con los 144,000, que son los únicos que se van a salvar, y los demás están aquí ganando almas, y que no hay cielo y que todas las cosas son una confusión completa. Entonces son las personas y son anticristo. Cristo para ellos simplemente es una persona. Ese es el problema. Estos son los no son los adventistas de siete días, sino los testigos de Jehová, que es un misnombre, claro está, porque no son testigos de Jehová para nada. La resurrección de la iglesia entonces no depende de ningún sistema de especulación humana, de las obras cristianas, de la autorrectitud o del mérito humano, o por poner fecha. Ya sabemos que esto es cuestión solo y exclusivo de la gracia de Dios. La resurrección es una cuestión de la soberanía, de la sabiduría y del poder de Dios. Y por eso la resurrección es parte de la política de la gracia de Dios. Aquí está la política de la gracia de Dios, que es tan importante. Es su maravillosa gracia que nos permite a nosotros tener lo que tenemos. Primero que todo, que nos permite hasta respirar. Es si fuera por nuestros pecados, ya nos hubiéramos muerto. Ya hubiéramos sido consumidos. Esa es la victoria del Señor y nunca la victoria del creyente. Yo quiero que quede bien cementado que no tiene que ver nada con nosotros el momento de la resurrección. Y esto se lo estoy diciendo para que lo tengan frescos en su mente, porque van a encontrarse con muchas personas que cuando ustedes están hablando de las cosas de Dios van a traer este tema. Y este tema no tiene que ver nada con lo que es la persona. Están diciéndole a la persona que si pecan no van a estar en la resurrección, que si viene Jesucristo se quedaron. Se les fue el tren, le está diciendo a la persona. Con esa misma palabra. Se les va a ir el tren cuando vengan y se van a quedar aquí. ¿Por qué? Porque están pecando. Están influenciándolos a través del miedo. Y no es el miedo, Dios no dice miedo. Influenciándolos con el miedo quiere decir que lo están haciendo pecar. Porque el miedo es pecado. Todo está torcido en ese sentido. No, pues que la victoria del creyente, aquí viene la victoria del creyente. La victoria del creyente es la ejecución del plan protocolar de Dios aquí en la tierra. Y esa es parte de la victoria táctica. Recuérdense que hay dos victorias, la victoria estratégica, que la hace nuestro Señor Jesucristo, y la victoria táctica. La victoria de Dios es la muerte y la resurrección del creyente. Así como nosotros, fíjense la diferencia que hay. Una es la victoria del creyente, que es mantenerse firme y mantenerse ejecutando el plan de Dios, o sea, perseverar. Perseverar aquí adentro, perseverar aprendiendo. Esa es la victoria del creyente, la victoria táctica. Ahora, la victoria de nuestro Señor Jesucristo es la muerte de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, es la muerte y la resurrección del creyente, cualquier clase de creyente. ¿Ven la diferencia? Uno es la victoria táctica y la otra es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, que fue hecha a través de la cruz. Así como nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, tampoco sabemos cuándo va a ocurrir la resurrección. Y esto quiere decir que la abolición del creyente, las obras, el mérito o el servicio, no es un factor en la resurrección o el rapto de la iglesia. Y así como el creyente no tiene control sobre el tiempo, la manera o lugar de la muerte, tampoco tiene control de cuándo va a suceder esta resurrección. El rapto es algo inminente. Se le llama rapto, pero la palabra técnica es resurrección. Pero también se le dice el rapto de la iglesia, la resurrección de la iglesia. Es inminente porque no hay profecía que se tenga que cumplir. Ya yo les he dicho anteriormente que este periodo de la iglesia es un periodo de tendencias históricas. No tiene ninguna profecía que se tenga que cumplir, con la excepción de la resurrección misma. Pero aquí no es un lugar de profecía. Ya todo está escrito, ya todo tenemos toda la información que Dios quiere que nosotros tengamos, y es obvio el motivo por el cual lo ha puesto. Es obvio. En estos momentos hay personas que dicen haber hablado con Dios y que Dios les dijo que íbamos a hacer esto y íbamos a hacer aquello, y tenemos que, porque se lo olvidó, saben que Dios a veces es senil según ellos, y en su senilidad no pone lo que tiene que poner en el libro, pero él lo hace porque él sabía que este periodo era un periodo intensificado, y se ha intensificado muchísimo más en los últimos 50 años. Imagínense que la televisión lleva ¿cuánto? 50 años más o menos, 60 años. Antes de eso ni televisión había, y antes de eso, 100 años atrás, ni teléfonos, no había ninguna clase de comunicación, no había aviones jets, no había aviones de ninguna clase. Ahora fíjense cómo ha incrementado tan enormemente los viajes, hay carros, el mundo está mucho más pequeño. Ahora con el internet uno puede hablar con cualquier parte del mundo como si fuera nada. Ya la cosa está así. Ahora están sacando nuevos equipos para que la persona pueda simplemente hablarle a la computadora. La computadora hace todo lo demás y la persona puede ver a la otra persona. Es una cosa increíble lo que está pasando. Se puede hablar con cualquier parte del mundo, y esto viene siendo parte de la disolución de lo que se hizo pues en el tiempo de la famosa Torre de Babel, que hubo la confusión de lenguas. Y ahora con la tecnología, esta división de lenguas va a mermar, porque no hay división de lenguas ya. Si uno puede hablar con la otra persona, va a llegar el momento con la tecnología que la persona solamente tiene un aparato que se lo pone aquí, cuando habla el aparato le está hablando a la otra persona en el idioma de la otra persona, o sea que ni siquiera tiene que aprender otro idioma. Así de extraordinario va a ser. En este momento se ve cuando se reúnen las Naciones Unidas, se ve que la persona tiene un aparato aquí y hay un traductor que le está diciendo lo que está diciendo el otro. Eso no va a ser necesario con los nuevos microchips, las microfichas, que hace traducción instantánea. No, es una cosa espectacular lo que está pasando. Y nos vamos dirigiendo hacia allá, pues no sabemos cuánto va a ser, porque de nuevo es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El rapto es entonces inminente, pero que no hay profecía en estos momentos. Ninguna profecía tiene que cumplirse, puede pasar en cualquier momento. El rapto de la iglesia es cuestión de la gracia de Dios y por eso es su victoria. No es la victoria de nadie más, es la victoria de Dios. Es lo mismo que por la gracia nuestro Señor fue a la cruz, por su gracia. Y murió en la cruz para que nosotros seamos salvos y es la obra de Él, no es por las obras de nosotros. Vamos a ver los versículos 13 al 18 de 1 Tesalonicenses y vamos a verlo uno por uno. De 1 Tesalonicenses, veamos a 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, cuando dice tampoco queremos hermanos, se está refiriendo a la familia real. Es obvio por el hermano. Esto no se está dirigiendo al incrédulo. 1 Tesalonicenses 4:13. 1 Tesalonicenses 4:13. Nos dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Que primero que todo, cuando el incrédulo se acerca a la muerte, es un momento que sin esperanza para el incrédulo. El incrédulo no tiene esperanza cuando se muere. Es un tiempo de muerte y de separación y el fin de todo. A menos de que estén en una secta, como la secta esta de Heaven's Gate, que es una secta en la cual se mataron ellos, se suicidaron, porque según ellos, atrás de un cometa que estaba pasando, estaba la nave espacial. Y tenían que estar muertos porque montarse en la nave espacial para irse. Pero se fueron a la nave espacial para otro lado. Pero en lo general, claro está, porque Satanás utiliza toda la artimaña a vida y por haber. Es más, eliminó a esas personas y ya esas personas no. Seguro que dentro de ese grupo también había creyentes. Así como habían creado, seguro que habían creyentes también ahí. Pero se separaron tanto de Dios, se metieron tanto en el sistema cósmico, que en la arrogancia propia que tenían ellos, se diluyeron y en su dilución hasta cometieron suicidio. Y para ellos no fue suicidio, sino fue algo que tenían que hacer. Eso pasa cuando el incrédulo muere, que muere sin esperanza. Es un tiempo para él de separación y el fin de todo lo que había hecho. Se acabó lo que se daba, como quien dice. Pero cuando el creyente se acerca a la muerte, él reconoce que es solo el comienzo y que el corto tiempo que estuvo en la tierra no es nada comparado con el estado eterno. Porque nosotros sabemos que tenemos vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay creyentes que no lo saben, hay creyentes que creyeron simplemente en el Señor Jesucristo, pero no saben porque no llegaron a conocer ninguna de estas doctrinas. Nosotros, la palabra de Dios nos dice que nosotros no nos entristecemos como los demás que no tienen esperanza, porque la muerte del creyente es la decisión soberana de Dios, por eso es su victoria. Nosotros sí tenemos esperanza y esta es la muerte de un hijo de Dios. Después en Tesalonicenses 4:14 también vemos lo siguiente: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, que esa es la base del cristianismo, bueno, esa es la base, por ahí estamos salvos, si nosotros creemos y sí lo creemos. El sí que vemos ahí es una condición que implica que la persona sí creyó. Continúa diciendo: de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Esto quiere decir a los que han muerto en Cristo, esto los va a traer con él. Esto es una garantía absoluta de Dios. Esto es análogo con el sueño del cuerpo y después el despertar en resurrección. Es la analogía que trae, por eso utiliza dormir, pero no tiene que ver nada con el sueño del alma, como hay otra religión que dice que nosotros no morimos sino que dormimos. Pero eso es un sueño del alma, que no hay muerte, que es una doctrina falsa. Porque el alma, ya sabemos que el alma con el espíritu está en un cuerpo intermedio, está en un cuerpo interín o provisional. En 1 Tesalonicenses 4:15 al 16 continúa diciéndonos: pues le decimos esto por palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Aquí nos está diciendo que cuando venga nuestro Señor Jesucristo en las nubes a llamarlos, nosotros no vamos a ir primero que aquellos. Ellos nos precedieron a nosotros, a los que ya murieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán, es referencia al cuerpo de resurrección, del cuerpo de inmortalidad. Tenemos dos comandos en este versículo número 16. Primero tenemos voz de arcángel y tenemos la trompeta de Dios. Entonces hay dos mandatos, hay dos llamados. El comando de voz congrega a aquellos que están vivos en la tierra. O sea que es el comando de Dios. O sea, la omnipotencia de Dios, el Espíritu Santo, les provee los cuerpos de resurrección. Tenemos dos cosas diferentes aquí. Vean la distinción que existe, porque la distinción es sutil, pero es una distinción verdadera. La congregación de las personas en la tierra, las que están vivos, es por la voz. Entonces, la omnipotencia de Dios, el Espíritu Santo, les provee los cuerpos de resurrección. Y pasan de la plenitud del Espíritu Santo al cuerpo de resurrección. El segundo comando es de la trompeta, que es para congregar a los que han muerto en Cristo. Que la trompeta es para congregar los muertos, los que predecieron a los que están vivos. O sea que la omnipotencia, aquí viene la omnipotencia no del Espíritu Santo, sino la omnipotencia del Padre. Es el que da, les provee el cuerpo de resurrección. Los que ya han muerto en Cristo, es el Padre que les provee el cuerpo de resurrección, y los que están vivos, con el mandato de la voz, es el Espíritu Santo que les provee el cuerpo de resurrección. Estos creyentes que han muerto en Cristo están en el cielo y reciben el cuerpo de resurrección por su Padre que está en el cielo. Fíjense la diferencia que existe, hay una diferencia ahí. Después continúa en 1 Tesalonicenses 4, del 17 al 18. Y nos dice, luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con Él. La resurrección es una cuestión de la soberanía, la sabiduría y el poder de Dios. Él es el que hace todo. Él es el que nos da el y todo lo que hace lo hace instantáneamente. Aquí vemos que el cuerpo de resurrección nos lo da instantáneamente. Esto no es una cosa progresiva. Y cuando nos da la vida en nuestro cuerpo humano es una cosa instantánea también. No es la evolución del mono que llegamos aquí por un chango, por una changa o por lo que quieran. Nosotros no venimos de ni un chango ni una changa, ni de animales inferiores. La resurrección es una cuestión de la soberanía de Dios y el poder de Dios, y por eso la resurrección es parte de la política de la gracia de Dios, que es muy interesante. Continuamos con esto diciendo que para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y después continúa en el versículo 18, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Con estas palabras son doctrinas, con estas doctrinas. Si nosotros tenemos el privilegio de conocer estas verdades, nosotros podemos alentarnos por el hecho de que las tengamos, no quiere decir que somos superiores a los otros, sino las tenemos y nos podemos alentar los unos con los otros. Estas son doctrinas que también se utilizan mucho cuando hay la muerte de una persona. Se utilizan mucho en funerales para darle aliento a la persona que se queda. Que nosotros sabemos que tenemos un cuerpo de resurrección y que no hay más lágrimas, no hay más llanto ni más dolor, y las cosas viejas han pasado. La doctrina de la resurrección es una doctrina de consuelo y de bendición. Consuelo y bendición, pero solo para aquellos que han creído en Jesucristo. Esto no es para todo el mundo. El consuelo es gracia, y el hecho de que la resurrección es la victoria del Señor. Una persona que ha muerto en Cristo es una persona que tiene esta gran expectativa, que es fe. Y la fe tiene que ver con lo que Dios provee, con qué y quién es Dios. Por eso es importante. Yo he visto ya personas que se le han muerto los hijos en accidentes, pero no saben si esa persona ha creído en Cristo o no. Que eso sí es horrible. ¿Por qué? Porque nunca lo va a ver más. Si la persona ha creído y el hijo no ha creído, hasta ahí llegó la relación. Para aquellas personas que rechazan a Jesucristo como su Salvador, habrá un juicio en la segunda resurrección. La segunda resurrección van a estar solamente aquellas personas que no han creído en el Señor Jesucristo. Y lo vemos en Hebreos 9:27. Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Cuando se habla a los hombres, no emiten a los hombres, esa es la palabra de Dios, se está refiriendo a los incrédulos. También vemos pues que en 1 Corintios 15:53, que también lo vamos a estudiar, nos dice lo siguiente: porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. En 1 Corintios 15:53. Vemos que vestirse de incorrupción es una referencia al cuerpo de resurrección que se le da a aquellos que han muerto, o sea que es un cuerpo que no está sujeto a la muerte. Aquí tenemos dos cosas también. Fíjense que hay una diferencia entre los que ya murieron y los que están vivos. Vestirse, vemos en 1 Corintios, te lo voy a leer de nuevo, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. La primera fase de eso es vestirse de incorrupción, es una referencia al cuerpo de resurrección que se le da a aquellos que han muerto, es un cuerpo que no está sujeto a la muerte. Y después es para aquellos que están vivos durante el rapto de la iglesia, ellos recibirán un cuerpo inmortal que no está sujeto a la muerte, es un cuerpo eterno. El cuerpo que recibimos es un cuerpo inmortal. Tiene principio, pero no tiene fin. Preparado por Dios para nosotros. Y aquí vamos a ver cosas que son partes del misterio de la palabra de Dios. Ahora, en 1 Corintios 15:54 tenemos: y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, el cuerpo de resurrección a través de la muerte, esa es la persona que pasa a través de la muerte, y esto mortal se vista de inmortalidad, que es el cuerpo de resurrección mientras el creyente está vivo, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y se cita de Isaías 28:5, que dice: sorbida es la muerte en victoria. Recuérdense de esto, ¿por qué? Y este versículo es muy importante, porque esta es la base del legalismo dentro de la iglesia hoy en día, que la persona, si peca, muere. Muere espiritualmente, según ellos. Y aquí le está diciendo la palabra de Dios que la muerte ha sido sorbida en la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es a través de esa victoria estratégica que nosotros tenemos, que la muerte ya no tiene sobre nosotros ese aguijón. La victoria final para la familia real de Dios está en la resurrección. Esa es la victoria final. Todo el que cree en el Señor Jesucristo, sin tener que ver con los pecados que ha cometido, esto no estamos endorsando que la persona vaya y peque porque lo puede hacer, como lo distorsiona muchas personas. Ya nosotros sabemos que la palabra de Dios no quiere que nosotros pequemos, sino que hagamos la voluntad de Dios. Pecar quiere decir desobedecer. Entonces Él no quiere que nosotros lo desobedezcamos, como ningún padre quiere que su hijo lo desobedezca. Pero si la persona lo desobedece, sigue siendo el padre. Pero lo que utilizan estas personas para meterle miedo a la congregación es que se van a morir. Y aquí está diciendo: ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? O sea, sorbida está es la muerte en victoria. La cuestión es: ¿por qué es una victoria tan fantástica? ¿Por qué es una victoria fantástica? Porque incluye a los ganadores y a los perdedores, a los positivos y a los negativos, y solo por el hecho de que ciertos creyentes fracasan en su ejecución del plan protocolar de Dios, no significa ni merma el hecho de que ellos van a tener un cuerpo de resurrección como los demás, porque esta es la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es la victoria de Él. Y la victoria de Él es la resurrección. Recuérdense, Jesucristo fue muerto por nuestros pecados. Fue muerto por nuestros pecados, el justo por los injustos. ¿Y qué pasa después de que muere? Cuerpo de resurrección. Va al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Es la resurrección. Estas personas no son excluidos de la resurrección. ¿Y por qué nosotros subimos? Porque nosotros hemos muerto con Él en la cruz. En el momento que creímos en Él, nosotros morimos con Él en la cruz y tenemos ahora un cuerpo de resurrección tal y cual como Él tuvo. Esto se debe a la gracia de Dios. La resurrección no hace la distinción entre ganadores y perdedores en la vida cristiana. Se puede ser una persona que solamente una vez creyó y después se convirtió en el criminal máximo que ha habido en la historia. Alguna gente lo escandaliza. ¿Cómo vas a decir eso? Entonces yo puedo creer en el Señor Jesucristo y meterme a ser un criminal y matar al que me dé la gana. Valiosa religión que tiene. Sí, valiosa no es ninguna religión, para comenzar, porque nosotros no tenemos religión. Esto es por la gracia de Dios. Y en la entrada al reino de los cielos es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Claro está que nuestro Señor Jesucristo no quiere que la gente se convierta en criminales. La gente se puede convertir en criminales porque se retira de la palabra de Dios, es influenciada por el mundo cósmico. Y Satanás lo hace para, claro está, para echarle tinta negra al plan de Dios. Estos son los creyentes, mira lo que son, para poner el plan de Dios de una forma horrible. Y lo hace de toda clase de maneras. La sutileza de Satanás es tal que lo utiliza todas las formas habidas y por haber para mermar el plan de Dios, para imputar sus principios. La muerte física de los pecadores no priva al Señor de la victoria. Es la victoria del Señor. ¿Se dan cuenta? Que porque por el hecho que la persona no hizo plan protocolar de Dios, no quiere decir que eso va a privar al Señor de su victoria, porque la victoria la tuvo el Señor Jesucristo en la cruz. Él fue a la cruz, Él pagó por nuestros pecados. Es la victoria de la resurrección de Él y de su cuerpo. No va a dejar su cuerpo acá abajo, porque es el cuerpo de Cristo. No es la victoria del creyente, sino del Señor. Es por la gracia que fuimos salvos y es por la gracia que tenemos la resurrección. Esto es obvio para el creyente maduro, quien ya ha tenido la victoria en su experiencia de llegar a ser un héroe invisible. Nosotros, al llegar a la madurez espiritual, somos héroes invisibles y tenemos un uniforme invisible, que ya lo hemos estudiado. Este uniforme invisible es parte de la victoria de nosotros y llegamos a ser héroes invisibles. Invisibles porque nadie sabe. Nosotros tenemos una vida normal, cotidiana, nadie va a saber. Nosotros no tenemos alguna pancarta que dice héroe invisible. Ya no fuera invisible, fuera visible, ¿verdad? Pero nadie sabe. Es como el millonario, archimillonario, que se pone las chanclas bien viejas, anda con un carrito, anda con un Toyotita del año 1977, que ni se llamaba Toyota en esa época, sino tenía otro nombre. Y ahí nomás que lo ves con una camiseta todo así, que uno no sabe, y resulta que el hombre es un millonario de primera categoría. Esos casos se han dado. Pues nosotros podemos ser millonarios no por andar así, sino normalmente, una vida normal, nadie sabe. Pero son personas que ganan la batalla táctica. Esto no implica que la resurrección va a venir más rápido porque esta persona desea eso. Simplemente estamos hablando de los ganadores que llegan a ese punto. Es obvio para el creyente maduro que ya ha tenido esa victoria, su experiencia, a llegar a ser un héroe invisible. Pero esta es la victoria de la gracia del Señor debido a que la resurrección se aplica por igual a todos los creyentes. No hay distinción entre los ganadores y los perdedores en lo que concierne a la resurrección. No lo hay. Y por eso nosotros tampoco podemos juzgar a nadie. Nosotros no sabemos que están. Esta no es la única iglesia que existe donde las personas crecen espiritualmente. Hay hombres de Dios fieles que dan la palabra de Dios. Y hay personas que están interesadas en la palabra de Dios y que crecen. O sea que no es para que nosotros pensemos. Y los Estados Unidos es muy grande. Aquí en los Estados Unidos está la nación cliente de Dios. Y yo estoy seguro de que existen en otras partes de los Estados Unidos y en otras partes del mundo personas que están creciendo, que están conociendo la palabra de Dios y que aman al Señor. No somos los únicos nosotros. La frase final, sorbida es la muerte en victoria, es muy importante entonces para nosotros. El hombre, primero que todo, no tiene nada que ver con el hecho de que reciba el cuerpo de resurrección. Esa no es la prerrogativa del individuo. Esto es la gracia de Dios. Entonces la voz pasiva quiere decir que todos los creyentes van a recibir un cuerpo de resurrección y no hay mérito alguno y no hay distinciones algunas en ese momento. Todos son hijos de Dios, todos entran al reino de los cielos hasta que llegue el momento del tribunal de Cristo. Ahí es donde ya la cosa varela. Ahí varía la cuestión. Ahí es donde el héroe invisible va a ser visible en el cielo. Mientras que el creyente, a través de la abolición positiva y la rehabilitación después de la salvación, recuérdense esto, nosotros tenemos que ser rehabilitados. Una vez que nosotros entramos al mundo de vida eterna, que es instantáneo en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, nosotros, humanamente hablando, tenemos que ser rehabilitados con la palabra de Dios. Lo que nosotros hemos acumulado de punto de vista humano, del tiempo que hayamos vivido aquí, y lo que hemos absorbido del mundo, y de lo que hemos absorbido de la religión, tiene que echarse a un lado y entrar a la conciencia de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, a la verdad absoluta de la palabra de Dios, que pasamos por un proceso de rehabilitación. Se puede llamar rehabilitación epistemológica, sea de las epístolas, de la palabra de Dios. Y eso es un proceso de catarsis. La palabra catarsis quiere decir limpieza en el griego. El alma se va limpiando y se va regenerando. El mundo degenera o degenera. Y la palabra de Dios regenera, es lo único que regenera. En relaciones, por ejemplo, hombre y mujer que se han ido deteriorando porque las personas se han metido en el mundo, esas relaciones cobran fuerza de nuevo a través de la regeneración. Porque la regeneración lo que hace es poner nuestros ojos en Dios, llenarnos de verdad absoluta. Esos fulgores, esas vetas de sucio se van eliminando, que son mentiras. Sucios que se encuentran ante la verdad son mentiras infiltradas en la verdad. Y eso empieza a botarse y entonces empieza esa relación de pureza. No es porque nosotros seamos muy puros, sino de la pureza de la palabra de Dios. Entonces eso hace que la relación se amalgame, se ponga fuerte, se edifica en vez de destruir. Toda la palabra de Dios edifica, edifica y edifica y edifica. Y si las dos personas en la familia están edificándose, ¡wow! Hasta que llegue el momento que la persona se dé cuenta de, sí, esto es la verdad, y yo porque me estoy poniendo con pequeñeces que no tienen nada que ver, en vez de dar. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Dio, y 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 dio. Pero nosotros nos ponemos, no, a mí me tienen que dar. Ya llegué. ¿Qué? A ver, ¿dónde está? No, déjame ayudarte. Dar. Con una amistad, con un amigo de nosotros, lo hacemos fácilmente. Seguro porque no tenemos que vivir con él, diremos, ¿verdad? Pero lo hacemos, lo hacemos. Lo hacemos y lo atendemos muy bien. A una persona que uno quiera lo atiende muy bien y de especiales atenciones con esa persona. Pero resulta que con la familia, con la persona más importante en nuestra vida, después de nuestro Señor Jesucristo, la persona más importante para la vida de una persona casada es su cónyuge. Más que cualquier amigo, ¿eh? Ese sí es amigo, el que está al lado. A veces hay que dormir con el enemigo, como quien dice, pero de todas maneras, ese sigue siendo la persona que uno le interesa más que todo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es la que va limpiando eso. Y ninguno es perfecto, no hay ningún matrimonio que sea perfecto. Broncas las van a ver. Broncas las van a ver. Hay unos chistes que son fantásticos referente a eso. El primer año, mi amorcito, mi cuchicuchi, mi vida. Vete para el día. El séptimo año, vete para la, al otro lado del mundo, te dicen. Fácilmente. ¿Verdad? Pero ese, en el comienzo sí estoy mi amorcito, pero después la cosa se degenera un poquito. Lo que regenera es la palabra de Dios. Eso es como, se lo estoy diciendo en esto como aplicación, pues, aplicación de lo que es la verdad de Dios. Esta muerte está absorbida en la victoria. La muerte es eliminada, en otras palabras. Vemos que mientras el creyente, a través de la evolución positiva y de esa rehabilitación, tiene el poder de cambiar su vida a través de la palabra de Dios, en lo que se concierne a la resurrección, no tiene absolutamente nada que ver. Y además de no tener nada que ver, él va a recibir esa resurrección instantáneamente. Por eso la resurrección es una función de la gracia, de la soberanía y de la sabiduría de Dios. Y nuestro cuerpo de resurrección es un memorial eterno de la gracia de Dios. En otras palabras, es memoria eterna. Cuando hay cuerpo de resurrección, es un memorial. Es igual en inglés que en español, memorial. Es un memorial de la gracia de Dios. Porque por la gracia de Dios esta persona tiene ese cuerpo de resurrección. No por lo que hizo, ni por lo bien que se portó, ni por nada. Nada, es por la gracia de Dios que lo tuvo, porque la persona tuvo fe en la persona que hizo la obra, que es nuestro Señor Jesucristo. La resurrección es una victoria divina total y completa. Nosotros no podemos tomar el crédito por ese evento porque nosotros no lo hicimos. Eso lo hizo Dios. Lo hizo Dios en su totalidad. Dios hizo todo. La muerte ha sido absorbida en victoria y destruida debido a la victoria del Señor. Cuando una persona le trata de meter miedo a un cristiano diciendo que se va a morir, está, fíjense lo que nos está diciendo la palabra de Dios, esa persona está impugnando el carácter de Dios, está diciendo que Dios no es verdadero, que el trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz no era suficiente y por eso la persona va a perder su salvación. O sea que no sirvió, es una blasfemia. La muerte ha sido absorbida en la victoria y destruida debido a la victoria del Señor, la victoria estratégica en la cruz. No habrá muerte en el estado eterno. La muerte es abolida con la posesión del cuerpo de resurrección. Esta cita es una referencia a la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo en el gran experimento de poder de la unión hipostática. Recuérdense que Él fue el que utilizó esta esfera divina de poder primero. El prototipo lo utilizó Él, porque nunca en la antigüedad se había utilizado la plenitud del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Y Él lo hizo. El símbolo de la victoria estratégica de Jesucristo fue su resurrección, ascensión y sesión a la diestra del Padre. Eso, con eso simbolizó que Él había ganado la victoria estratégica. Él fue a la cruz y ¿qué pasó? El tercer día resucitó. Hubo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como estaba dicho en la palabra de Dios. La resurrección termina cada una de las dispensaciones cristocéntricas, la de la unión hipostática y de la de la iglesia. Aquí hay una resurrección, esta es la resurrección alfa y esta es la resurrección Bravo. Nosotros somos la resurrección Bravo. Vemos que la resurrección es la victoria del Señor y lo vamos a ver ahora más detalladamente en 1 Corintios 15:55-56. 1 Corintios 15:55-56. El versículo 55 está citando a Oseas 13:14 y la parte que les quiero citar es: ¿dónde está muerte tu victoria, tu espina, verdad? ¿Dónde está Seol tu aguijón? Que la única victoria es la victoria de Dios, de la resurrección. Esa es la única victoria que hay. La muerte no tiene victoria ya. El aguijón de la muerte se puede ver en el versículo 56. Fíjense qué simpático es esto. Estos son versículos que se deben de grabar y memorizar para poder llegar a ellos. No es para debatir algo, sino esto es en defensa de la verdad. Estas personas que son atemorizadas por esto, incluyendo, en esto también estamos incluyendo a Gálatas, porque Gálatas tiene una defensa tremenda de lo que es la gracia de Dios. En 1 Corintios 15:56 dice: pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. ¿Qué pasa con las personas que le están diciendo a la persona que se puede morir? Le están aplicando la ley mosaica. Le están aplicando la ley mosaica fuera de la iglesia. Aquí están aplicando la ley mosaica aquí, y aquí no se aplica la ley mosaica. Jesucristo es el fin de la ley. Él colmó la ley. Él hizo la obra redentora en la cruz. Por eso pueden ver que esto es una doctrina básica, esto es una doctrina extraordinaria para nosotros, que es cuando ellos ejecutan eso, están ejecutando la ley mosaica a las personas que por su ignorancia no han llegado a tener conocimiento más grande, y claro está, están bajo la maldición, porque maldito aquel que está bajo la ley. La persona que no conoce a Dios por X motivo puede ser puesta bajo el dedo de una organización que proclame la ley mosaica como parte del cristianismo. La ley mosaica nos ayuda a ver. La ley mosaica era un ayo para que nosotros supiéramos. Ayo es un ayudante. Es un ayo para que nosotros supiéramos de la gracia de Dios y de lo corrupto que es el ser humano. O sea, de esa naturaleza pecaminosa que nadie puede con la naturaleza pecaminosa humana. Está en nosotros y nos hace pecar. El que dice que no tiene pecado hace de Dios un mentiroso y la verdad no está en él. Por eso no dice la palabra de Dios. Es como erradicar, decirle que te vas a morir porque pecas. ¿Qué le vas a hacer? Lo vas a sacar del cuerpo, porque esa es la única manera que no va a pecar, sacándolo del cuerpo. O sea que lo tienes que sacarle el alma del cuerpo. El pecado aquí se refiere a la imputación del pecado original de Adán en el momento del nacimiento físico. Esa imputación tiene dos resultados. Primero, la muerte espiritual real y la posterior muerte física. Por eso es que nos dice en Génesis 2:17, y está de acuerdo con 2:17, donde Dios le advirtió a Adán: el día que comas este árbol, muriendo morirás. La muerte espiritual y la muerte física. La palabra en el hebreo es muriendo morirás. Muriendo morirás es lo que dice en el hebreo. Que el aguijón de la muerte es la naturaleza pecaminosa humana. Esto lo deberían de saber muchos pastores que creen que son los pecados del individuo. Los pecados del individuo ya fueron puestos en la cruz. Es el pecado original, porque se habla aquí del pecado en singular, ¿verdad? El poder del pecado, no de los pecados, sino del pecado. Vemos que todo esto es parte del conocimiento extenso de la palabra de Dios. Yo sé que oyéndolo una sola vez no es suficiente. Esto lo tenemos que ver una y otra vez y verlo de diferentes puntos de vista, de diferentes ángulos, para que esto lo vayamos cementando en nuestra mente. Pero es parte de lo que nosotros tenemos en el plan de Dios. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.